Senadora Blanca Velar, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días a ustedes.
¿A con dónde, senadora?
Carlos, estoy escuchando todo lo que están diciendo.
Qué difícil para mí hacer. Quiero aclarar que no me refería a la senadora, que es otra cosa, ¿verdad? Totalmente.
Yo le iba a decir, senadora, qué injusto es ser parlamentario, ¿eh? Estoy aquí con la senadora.
No, pues convengamos que es cierto. Blanca tiene un discurso, el mismo discurso desde siempre, ¿no? Es un discurso, digamos, de coyuntura. Aunque podamos disentir a veces, pero eso es cierto.
Me irrita cuando hay discursos altisonantes sobre temas que sabemos que en otras ocasiones, a mí también, ahí estando adentro, me molesta y comento con otros, porque hay discursos que son muy, así, unas retóricas muy, muy altisonantes, acordes a la situación, pero como bien dicen ustedes, no siempre es el reflejo de una conducta en todas las líneas. Por eso digo yo, vamos a mirar ahora cuando se vote el impuesto, el impuesto al tabaco, cómo se manifiestan los que quieren que mejore la educación,
senadora,
por ejemplo.
Ese mismo patriotismo que escuché ayer en las dos cámaras, quiero ver cuando se trate la reforma impositiva, a ver si son
así
tan
mismo
democráticos y tan conectados al pueblo como dicen.
Así mismo, allí usted va a tener una oportunidad más de apreciar la coherencia.
Senadora, ¿y qué? ¿Cómo vio lo de ayer específicamente el tema de este desbloqueo? Y lo que se viene, y con la modificación que plantea diputados.
No vi cuál es la modificación que planteó diputados. La verdad que me pareció muy populista hacer una sesión enseguida, cansados. Sí. Tenían que tomarse un tiempo y leer, ¿verdad? Pero bueno.
Ellos hablan de la paridad.
Sí. Pienso que hay que hacer algo más. No, es un paso importante que sin duda yo también anhelo, que esa esperanza que tiene la ciudadanía de que algo va a mejorar, eso se concrete. Yo creo que dar más poder al ciudadano a la hora de decidir, a la hora de votar, por lo menos con el voto preferencial ya estamos dando un paso hacia adelante. Lo que pienso es que tiene que hacer algo más, y eso yo dije ayer, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos que mirar de fondo ciertos temas. Por ejemplo, el tema del financiamiento. ¿Cómo se financia? Porque alegremente muchos dicen que gastaron, mencionan cifras y yo me pongo a hacer el cálculo y digo, ¿cómo va a recuperar eso con los años que está aquí? Porque no le va a alcanzar. No va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? ¿Qué otras cosas hay detrás? Aquí hace falta hablar todo, ¿verdad? Y por otra parte, yo confío en la militancia en los partidos. Yo creo que la militancia se tiene que respetar. Un colega que habló ayer mencionó que en las convenciones, cuando se elegían a los mejores, los Caraiguazú de los partidos, la representación política era mejor. Que cuando se pasó al voto directo, eso empeoró. Y yo nunca voy a olvidar que un colega mío en la Facultad de Ingeniería, un honorable señor ingeniero que fue diputado, me dijo, cuando se pasó al voto directo, yo me dejé de la política. Me dice, porque no voy a entrar a competir, no, otros son los activos. Yo digo lo mismo, no, los activos del dinero son importantes, pero en la política existen muchos otros activos que uno tiene que poner al servicio si es que uno quiere realmente actuar en la política, cumplir con la esencia de la política, que es la búsqueda del bien común, dar voz a aquellos que no tienen voz. Realmente esa vocación por el bien público, si es esa la motivación esencial, no solamente el activo del dinero, ¿verdad? Yo nunca voy a olvidar que una persona que tiene sobradamente y preponderantemente el activo del dinero, afirmó que todos los que estaban en la lista entrábamos colgados de su saco, cuando mucho antes de anotarse él en el registro cívico, nosotros ya habíamos tenido una carrera en el servicio público, ¿verdad? O sea, evidentemente aquí se fue llevando a un pragmatismo descarnado, carente de ética. Muchos dicen que es una utopía pensar en la ética con la política, que es el Maquiavelo, eso ya se ha separado. Sin embargo, yo creo absolutamente que si a uno le mueve trabajar por el bien público, hay criterios esenciales de probidad, de responsabilidad y de ética que tiene que conducir su propia vida, ¿verdad? Y en ese sentido hay mucho que mejorar. Pero tenemos también herramientas nuevas que en la sociedad pueden significar un mayor control y, por otra parte, un mayor acceso de la gente a la información y una mayor exigencia, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Yo vengo trabajando en el tema de apertura parlamentaria. Ustedes no saben cuánto esfuerzo la Oficina de Atención al Público, poner en la web, tener herramientas amigables donde lo que hacemos se sepa. Estoy trabajando en una ley del lobby. El lobby tiene que estar arreglado. ¿Quiénes se van a hablar con nosotros y por qué? Eso tiene que ser público. Porque es natural el lobby, ¿verdad? Se van los médicos, claro, porque quieren que acompañemos su ley.
Claro, pues decirlo en Estados Unidos es una profesión.
¿Cómo?
En Estados Unidos es una profesión, ser lobista.
Claro, es una profesión, sí. Pero tiene que estar arreglada, no tiene que ser de espaldas a la ciudadanía.
Acá hay lobby en Mesa Dulce.
Una ley de integridad y de conflicto de intereses, porque logramos el código de ética. Eso pusimos en el marco de nuestro plan de parlamento abierto. Pero eso no alcanza todavía. Eso es, incluso todavía se está retrasando la conformación del comité que se puso. Se puso un comité de notables, de 5 ex parlamentarios que no tengan cuestionamiento, que tiene que ser la propuesta de la bancada, y eso para mí que se puso luego de propósito para no conformar nunca, porque nuestra propuesta no tenía ese comité, era directamente enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ser la Comisión de Parlamento Abierto la receptora de cualquier denuncia de cuestiones éticas.
Ahora, Blanca, una pregunta sobre el tema, eso que estabas diciendo de que esto no es suficiente. Hace unos días hablábamos acá con Marcelo Lacky, el politólogo, y él decía que hizo un trabajo hace poco, publicó sobre cómo evolucionó en los últimos 20 años, ¿verdad? Correligionarios, la situación política. Decía que el 90% del elector todavía tenía una vinculación puramente afectiva, sobre todo en las internas del partido. Y vos sabés que en las internas la cuestión afectiva tiene mucho que ver con la cuestión prebendaria, porque allí vos manejás, en las generales, digamos, tu prestigio sirve, pero en las internas, vos sabés que el manejo del aparato es clave. Y cuando hablamos de aparato, la interna todavía tiene que ver con la cuestión de la prebenda. Entonces, ¿cómo te parece a vos que habría que empezar a encarar eso que decías, el tema del financiamiento? Porque, por ejemplo, en una lista, en tu caso, digamos, lo que te hace aparecer en la lista es tu prestigio. O sea, vos no tenés plata, tenés un peso. No, lo plata. Tuyo no pasa por conseguir plata, ni siquiera caudillismo, porque tampoco, digamos, vas a recorrer seccionales todo el tiempo. No es lo tuyo. Vos tenés un trabajo intelectual, ese es tu peso. Pero el financiamiento, en la interna sobre todo, sigue siendo clave. ¿Cómo te parece que hay que orientar eso para que en algún momento eso deje de definir si entras o no en la lista?
Yo pienso que tienen que funcionar los comités de ética. Se tienen los comités de ética en los partidos y parece que la ética es una palabra así sin importancia, que está ahí en una esquina por cumplimiento. Sin embargo, en el mundo hay una fuerte reacción hoy en los parlamentos respecto a la ética, la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas, como principios que se están orientando en todo esto que se llama Parlamento Abierto. A fines de mayo se va a realizar la cumbre de OGP, Organización de Gobierno Abierto, por su siglas en inglés, en Canadá. Y un capítulo de esa cumbre va a ser la reunión de los parlamentos. Hay un avance enorme. Hace poco, en el inicio de este año, en el inicio de marzo, se realizó la reunión de la Red de Parlamento Abierto en Ecuador. La presidenta del Congreso de Ecuador, Elizabeth Cabezas, justo en esos días tenía un problema de un audio que se filtró. Usted no sabe la presión ciudadana. El acceso a la información es un camino. Se tiene que mover los comités de ética. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo lo que se van a votar por su verdugo? Dije una vez, ¿verdad? En un departamento donde me dejé a trabajar, porque sabía bien que el candidato había cometido latrocinios inocultables, y después no sé por qué nunca tampoco la fiscalía investiga, pero bueno, ahora hay en curso algo, no voy a detenerme en eso. Y me contestaron unos jóvenes con quienes yo reflexioné, a quienes yo procuro promover una militancia renovada, y me dicen, ¿por qué van a ir a votar? ¿Por qué van a ir a elegir? Si este o el otro para ellos es igual. A ellos no les va a cambiar la vida. Ellos no piensan en eso porque ellos están en un nivel de privación de su condición social, económica y cultural que les da absolutamente igual. Entonces se van por el que le da el dinero.
Pero pasa que ese es el resultado.
Es tan peligroso porque es tan doloroso ver cómo por migajas realmente envilecen a la gente y después entran en la política y roban. Necesitamos que funcionen las instituciones, Luis. La fiscalía tiene que, algún corrupto se tiene que ir a la cárcel. Hay alguna esperanza en ese sentido, pero todavía falta mucho. Es un conjunto de cosas que se tienen que ir dando. Por otra parte, yo también hablo de la militancia. Díganme si en algún partido, y hagan ustedes el recuento, las cuotas femeninas no se completan con las esposas, las amiguitas y las hijas. Y hay otras mujeres brillantes del Partido Liberal. Yo siempre digo, ¿cómo es que Pilar Callizo no es senadora por el Partido Liberal?
Y si la hija
una mujer formada, brillante, militante del partido, que una vez le cerraron el partido y no le dejaron entrar. Y a mí me duele cuando esos casos quitan el discurso de que las mujeres somos mejores. A mí mis compañeros me hacen callar cuando digo eso.
Senadora,
siempre se me ponen todos en contra.
Senadora, y justamente sobre el punto, una de las modificaciones que introdujo ayer la Cámara de Diputados fue el tema de la ley de paridad o de la paridad en las listas. La sabemos como una de las que respaldó desde el inicio esta idea, ya en el 2014 cuando se empezó a debatir este tema. Y yo decía un poco más temprano, esto hubiese tenido mucho más espacio en el debate si es que se trataba aparte solamente esto, pero como se trató dentro de cosas mucho más probablemente importantes como el desbloqueo, etcétera, como que pasa desapercibido. Sin embargo, hay
solo
mucho.
Solo por eso se logró, Andrés. Sí. Solo por eso se logró.
Sí.
Ayer se creó un clima. Yo le dije a Lilian que se acorte el discurso y se vote ahora, porque si no vamos a perder, estamos operando.
Bueno, pero diputados finalmente modificó, eliminó otra vez eso. ¿Qué opinión tiene al respecto, senadora?
Y bueno, ese es un balde de agua fría que recibo el primero, ¿verdad? Porque yo no seguí, porque estuve con otras tareas, trabajé hasta la madrugada casi, pero me desentendí de eso, pensando mirar hoy el diario.
Sí, fue uno de los debates más largos, senadora. Anoche
vamos a pelear por ratificarnos.
Sí. Más de 2 horas de debate sobre ese punto.
Sí, yo escuché esa parte y a mí lo que más me sorprende es que la ley de paridad no tenga el consenso de las mujeres parlamentarias. En el Senado sí, pero en diputados sí. Las peores enemigas son las propias diputadas.
Pero siempre fue así, mujeres serviles a los intereses, a los hombres sí. Que le... Yo, por ejemplo, les cuento que por estrategia no estuve en una actitud beligerante, de enfrente del tema, pero empujé de abajo porque yo sabía la resistencia que había en mi bancada.
Sí. A mí, por ejemplo, me sorprende. A mí no me sorprende que Blanca, la diputada Blanca Vargas o Cristina Villalba estén en contra. O sea, a mí eso no me sorprende, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Rocío Vallejo me sorprende, porque Rocío Vallejo comprende y tiene la capacidad intelectual para entender la profundidad de la discriminación de la mujer en la sociedad, y especialmente en Paraguay, y sobre todo en los partidos políticos. Yo me puse a pensar ayer...
Me sorprende también a mí de Rocío. Rocío es una mujer brillante, yo hablé con ella varias veces, me parece a mí que es una parlamentaria que incorporación en la...
Es un valor importante.
Un aporte importante, un beneficio para la política. Y lamento que ella no haya acompañado. A lo mejor se vio presionada por, no sé. Vamos a ver a veces las circunstancias, pero hay cuestiones principistas por las que uno tiene que luchar finalmente, no solamente en la interna.
Senadora,
estamos reexpuestos a que después ni siquiera en los primeros 5 lugares no se quede ninguna mujer.
El cuestionamiento mayor que se le hacía a ese punto, más que la cuestión de fondo, era la cuestión de forma. Es decir, la modificación se trataba sobre el artículo 258 y, sin embargo, el tema de la ley de paridad correspondía al artículo 32 y por eso no correspondía, era el argumento mayoritario ayer.
Porque no tocamos también el 232, entonces no hay problema.
No estaba el voto electrónico en el proyecto de Senado, pero ellos incluyeron electrónico, por ejemplo, si es con ese mismo criterio, ¿verdad?
Bueno. No, nosotros vamos a debatir más eso. Creemos que el voto electrónico es necesario, pero también con algunas variantes. Tenemos que escuchar a los técnicos. Hay un pedido para escuchar a los que saben del tema. Creo que la justicia electoral puso que necesitaba una consultoría de gente que hizo 2 o 3 veces elecciones. Eso no hay en el Paraguay, pero en el Paraguay hay doctores en informática, hay gente reformada en Politécnica. Yo asistí a la defensa de una tesis en una titulación conjunta de un doctor en informática cuya defensa fue en inglés, un paraguayo, y creo que hay otros que ya pasaron después. O sea, tenemos gente brillante que pueden ayudarnos a construir el software y acorde a nuestra realidad para que no podamos utilizar ese recurso, porque se hace bastante difícil el tema de del desbloqueo si es con papeleta, porque serían verdaderas sábanas que costaría manejar, el tiempo que llevaría el voto de cada persona también. O sea, hay cuestiones prácticas que hay que facilitar, porque no hay nada peor que querer hacer lo perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y dejar de hacer lo bueno por eso.
Senadora, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes igualmente. Que tengan una feliz jornada.
Adiós, hasta luego. La senadora Blanca Ovelar.